José Luis Restán.
El espejo.
La 1:33, 12:33 en las Islas Canarias. Muy buenas tardes, bienvenidos al Tiempo del Espejo. Vamos a intentar ofrecerles un día más la mejor información y el análisis más completo de la vida de la Iglesia. Hoy comienza la Cuaresma, en este año de la misericordia, y ayer el Papa Francisco enviaba a 1 millar de sacerdotes de todo el mundo como misioneros de la misericordia. Y les recordaba que el ministerio que se les encarga consiste en hacer presente a todos la maternidad de la Iglesia. La Iglesia es madre porque genera siempre nuevos hijos en la fe. La Iglesia es madre porque los nutre en la fe. Y la Iglesia es madre también porque ofrece el perdón de Dios regenerando la vida a través de la conversión. Y advirtió Francisco, no podemos correr el riesgo de que un penitente no perciba la presencia materna de la Iglesia que lo acoge y lo ama. No es con la dureza, con el bastonazo del juicio, como decía el Papa, como lograremos llevar a la oveja descarriada nuevamente al redil. Y esto vale para los confesores, pero también para todos nosotros a la hora de comunicar la fe. Sino la santidad de vida, que es el principio de toda renovación y de toda reforma en la Iglesia. Y esa santidad, la de los confesores, pero también la nuestra, se alimenta del amor de Dios. Es la fe que obra mediante la caridad y sabe llevar consigo el peso de quienes son más débiles. Un misionero de la misericordia, los que el Papa ha enviado con esta tarea especial en el Año Santo, por supuesto, pero también cada uno de los bautizados que queremos testimoniar la buena nueva del Evangelio en el mundo, debe estar dispuesto a llevar sobre sus espaldas al pecador y a consolarlo con la fuerza de la compasión. Pues así abrimos la Cuaresma también en el espejo y comenzamos nuestro recorrido en este programa avanzando como siempre las principales noticias que estamos siguiendo en esta jornada y que luego les vamos a ampliar en la parte final de nuestro programa. Ya está con nosotros Faustino Catalina. Buenas tardes, Faustino.
Hola, muy buenas tardes.
Empezamos la actualidad en el Vaticano. Allí se ha celebrado la audiencia general presidida por el Papa Francisco.
Que espera que el año jubilar de la misericordia sirva para construir una sociedad sin discriminación basada en un reparto justo de los recursos y para que la tierra y el dinero sean para todos. Un tiempo que debe servir, ha dicho, para convertirse y para mostrar generosidad y solidaridad con los demás. Un jubileo de la misericordia como el que se relata en la Biblia.
Tenía la función de ayudar al pueblo a vivir una fraternidad concreta, buscando a través de la ayuda recíproca el bien del hermano necesitado. El mensaje del jubileo bíblico nos invita a construir una tierra y una sociedad basada en la solidaridad y en el compartir y en la repartición justa de los recursos.
Esta mañana el Papa Francisco ha recibido en audiencia al primer ministro de Irak y esta tarde celebrará la misa del miércoles de ceniza con la imposición de la ceniza y el envío de los misioneros de la misericordia.
Y vamos a apuntar otras noticias de este 10 de febrero, naturalmente. Estamos abriendo la Cuaresma, miércoles de ceniza.
Por supuesto, y en el que se celebran en las catedrales, iglesias y monasterios de toda España las misas con la imposición de la ceniza en este comienzo de la Cuaresma. El cardenal Cañizares, por su parte, reúne esta tarde en Valencia a líderes musulmanes, judíos, budistas y cristianos para rezar por la paz y la convivencia. El Seminario Diocesano de Plasencia acoge desde hoy unas jornadas teológicas de los seminarios de la provincia eclesiástica de Mérida-Badajoz. Y Manos Unidas ha presentado en Madrid, también en varias diócesis españolas, su campaña contra el hambre en el mundo con el lema «Plántale cara al hambre, siembra».
Gracias, Faustino. Pues todas estas noticias que ahora les hemos avanzado las ampliamos en el tramo final del espejo, pero ya pueden empezar a seguirlas a través de nuestro portal cope.es o, si prefieren, en nuestras redes sociales. Nuestra dirección de Twitter es @religion_cope y nos encuentran, por supuesto, en Facebook en Religión Cope. Hoy queremos presentarles esta última noticia que ahora nos contaba Faustino, la nueva campaña de Manos Unidas con el lema «Plántale cara al hambre, siembra». Van a estar con nosotros dentro de un rato la presidenta de Manos Unidas, Soledad Suárez, y la misionera Victoria Braqueais, responsable de diversos proyectos financiados por Manos Unidas, en este caso en la República Democrática del Congo. Y como hacemos todos los miércoles, vamos a ver qué hay de nuevo y de bueno en la televisión con Isidro Catela. Muy buenas tardes, Isidro.
Hola, tal? José Luis, buenas tardes.
Pues volvemos a las series, volvemos a jugar televisivamente, hablando con el tiempo.
Sí, porque vuelve una de las series españolas de mayor éxito en la temporada pasada. Estrenamos ahora la segunda, este próximo lunes. Llega el esperado Ministerio del Tiempo.
Estoy harto de que me manipulen, de que me digan lo que debo o lo que no debo hacer.
Vas a salvar a Maite, ¿verdad?
Sí, y te pido por favor que no intentes impedirme.
No te lo voy a impedir, te voy a ayudar.
El año pasado dio mucho que hablar, lo recuerdo que lo comentamos aquí, pero habrá oyentes que no lo conozcan, así que cuéntanos qué es eso del Ministerio del Tiempo.
Es una serie española basada en una genial idea. Imagínate por un momento que existe en España, dependiente del gobierno de la nación, un Ministerio del Tiempo.
Lo estaba pensando ahora mismo.
¿Dónde?
Para Pablo Iglesias.
Donde los personajes van y vienen, atraviesan puertas entre siglos con sus anacronismos correspondientes, pero aquí va la parte buena de la historia, no para cambiar esa historia, sino precisamente para evitar que se cambie y que perdamos por el camino. Qué sé yo, a todo un Lope de Vega. No es poca cosa, lo comentaba, dado cómo estamos a vueltas con la memoria histórica. Se ha convertido en una serie de culto y es una gozada ver cómo conviven los versos del mismo Lope y las canciones de Rosendo, por poner solo así un ejemplo de dos ejemplos muy distintos. Tenemos a Velázquez por ahí haciendo retratos robot de los malos, amos y lazarillos de la Salamanca del siglo XVI y actores solventes para encarnarlos, como Rodolfo Sancho, Aura Garrido o Nacho Fresneda, por citar solo algunos ejemplos.
Así que llega la segunda temporada con capítulos nuevos, y hay que haber visto la primera para entender ahora la segunda, ¿o no hace falta?
No necesariamente, pero es mejor aquellos que se vayan a enganchar, que se peguen un revisado, que la tecnología lo permite, porque vamos a comprender mucho mejor todo lo que les pasa a estos personajes que atraviesan puertas. Tampoco es necesario seguir la serie entera, porque cada capítulo es una unidad cerrada, pero lo mismo, mejor seguirla entera, porque ahí los que se van deshilachando, nunca mejor dicho, con el transcurrir del tiempo, un tiempo que corre y puertas que se abren.
Y entiendo que tendremos en esta segunda entrega también nuevos personajes, claro está.
Claro, hay puertas, ahí la escuchábamos abrirse, que nos lleva a otros sitios distintos de los del año pasado. Estamos en el año de Cervantes, así que entre otros habrá un Quijote, interpretado por Pera Ponce, habrá capítulos sobre Napoleón o el Cid, y más rostros conocidos en la interpretación, nuevos que no estuvieron el año pasado, como Hugo Silva o Sergio Peris Mencheta. Muchas luces en esta lección televisiva de Historia de España, alguna pequeña sombra en algunos capítulos en los que se les va la mano hacia lo políticamente correcto, desde el estereotipo histórico hasta la ideología de género, y en general un entretenimiento de nivel muy aprovechable, por ejemplo, para usar en el aula, en secundaria o en la universidad, e introducir a nuestros jóvenes en los túneles de nuestra historia. El primer capítulo, por cierto, de esta segunda entrega se preestrena mañana, jueves, en el Cine Capitol de Madrid, con la asistencia del reparto en pleno. Y los que tenemos que esperar a verla en la tele, en la primera de Televisión Española, pues el próximo lunes.
Pues nada, segunda etapa de este Ministerio del Tiempo que ya hemos visto, con más luces que sombras. Me inquieta muchísimo lo de que entre en la negociación actualmente en curso. ¿A quién le dan esta cartera?
Un posible ministerio. Alguno de los actores. Podemos irla siguiendo durante el año a ver qué se nos ocurre.
Hasta la próxima semana, Isidro.
Más televisión. Adiós. Hasta la semana que viene. Adiós.
José Luis Restán.
El Espejo.
COPE. Estar informado.
Síguenos también en Twitter, en @cope_es y en facebook.com/cope.
Este miércoles, desde las 8:30, vuelven las semifinales de la Copa del Rey. Valencia-Barça.
Partidazo a la vista.
Tras la derrota en el Camp Nou, plantará cara el Valencia en Mestalla. Paco González, Manolo Lama, Pepe Domingo Castaño. Somos Tiempo de Juego. Escucha Tiempo de Juego y también La Linterna de Colmenarejo en tu móvil y en cope.es.
Estar informado. El otro día me enteré de que tenía los 15 puntos.
Sí, pues voy a hacer que ahorres dinero.
¿Pero a quién llamas?
Línea Directa, dígame.
Permíteme que insista. Pero es que si tienes los 15 puntos en el carnet de conducir, Línea Directa te da el mayor descuento que te haya hecho jamás en tu seguro de coche. 902-123-197. 902-123-197. Consulta condiciones en lineadirecta.com. Una compañía Bankinter. ¿Eres autónomo y tienes los 15 puntos? Llama ya a Línea Directa.
Sabemos que los ladrones vigilan casas constantemente y que saben dónde encontrar tus cosas más valiosas. Pero como la compañía de alarmas más recomendada de Europa, también sabemos cómo actuar en segundos frente al robo para proteger tu hogar y lo que más quieres. Si supieras todo lo que sabemos, protegerías lo que más te importa con la alarma de Securitas Direct. Llama ahora al 900-200-200 o visita securitasdirect.es.
Casi 800 millones de personas pasan hambre en el mundo, pero plantarle cara al hambre está en tu mano.
Está en tu mano sembrar solidaridad.
Está en tu mano sembrar igualdad.
Está en tu mano sembrar futuro.
Plántale cara al hambre, siembra. Colabora con Manos Unidas. Llama al 900-811-888 o entra en manosunidas.org.
Si en un paquete pone abrir aquí, tú no lo abres por allí ni por ahí, sino por donde pone aquí, ¿no?
Claro, normal, porque utilizas la cabeza.
Pues hazlo también con tu seguro de hogar. En Verti te damos el mejor precio desde el principio y sin negociar, porque no negociamos ni con tu renovación ni con tu confianza. Utiliza la cabeza. Ahorra en Verti.es.
José Luis Restán.
El Espejo.
COPE. Estar informado.
Pues ya estamos aquí con todos ustedes y hoy nos acompañan la presidenta de Manos Unidas, Soledad Suárez, y la misionera Victoria Braque-Ais, que es responsable de varios proyectos financiados por esta organización en la República Democrática del Congo. Ambas han presentado, con otras personas, esta mañana aquí en Madrid, la nueva campaña de Manos Unidas en 2016, en la que nos queremos adentrar ahora, con el lema «Plántale cara al hambre, siembra». Pues antes de que conversemos con ellas, Eva Galbache nos va a dibujar su perfil en el espejo.
Pues damos la bienvenida de nuevo en el espejo a la presidenta de Manos Unidas, Sole Suárez, que tantas veces nos ha confesado que sueña con un mundo en el que nos preocupáramos menos de nosotros mismos y más por el que está al lado. Esto solucionaría muchos problemas. Farmacéutica de formación, es madre de 4 hijos y abuela de 6 nietos. Presume de tener una gran familia a la que le gusta reunir y mimar. Llegó a Manos Unidas de casualidad en 2005 como voluntaria y desde entonces dice que su vida no ha hecho sino mejorar. Esta es Soledad Suárez, pero también nos acompaña una joven misionera de 39 años, es mallorquina, aunque un poco mezclada como los zumos de frutas, porque sus padres son cartageneros. Victoria Braque-Ais es inquieta, no conoce el significado del verbo aburrirse y desde que nació sabía 2 cosas, que quería ser de Dios y que quería ir a África. Y en este continente ha encontrado su lugar. Dice que es alucinante y que ha puesto su vida patas arriba. Es la pequeña de 5 hermanos y en África son 4 hermanas religiosas de la pureza de María, llevando un hospital y una escuela gracias al apoyo de Manos Unidas. De España le gusta la sobrasada y la tortilla francesa con arroz blanco y tomate. De África, el bukari, un tubérculo con mandioca y maíz, y el pescado ahumado. Están en el espejo para hablar de la campaña de Manos Unidas, su presidenta, Sole Suárez, y la misionera Victoria Braque-Ais, o Usindi en suajili, uno de los 7 idiomas que habla.
Bueno, pues saludamos ya a nuestras invitadas. En primer lugar, a la presidenta de Manos Unidas, Soledad Suárez. ¿Qué tal? Muy buenas tardes, Soledad.
Muy buenas tardes, José Luis.
Vamos a saludar también a Victoria Braque-Ais. Victoria, muy buenas tardes. Gracias por estar con nosotros también en el espejo.
Hola, buenas tardes. Gracias por este rato de compartir.
Muy bien, pues vamos a compartirlo, Soledad. Una primera pregunta que salta a la vista. Nunca Manos Unidas ha dejado la cuestión del hambre de lado, evidentemente. Está en vuestros genes y en vuestro origen. Pero es verdad que en los lemas de las sucesivas campañas, últimamente, pues a lo mejor no aparecía de manera explícita. Ahora, sin embargo, vuelve el hambre al lema de la campaña y además anunciáis un trienio de lucha contra el hambre que comienza en este 2016 y abarcará hasta 2018. Y la pregunta es, ¿por qué vuelve, digamos, a la cresta de la ola la cuestión del hambre? ¿Por qué habéis pensado ponerla otra vez en el lema?
Yo creo que un poco volviendo a nuestros orígenes, estuvimos 10 años trabajando con los Objetivos de Desarrollo del Milenio. El hambre hay que atacarla desde muchísimos ángulos, porque tiene unas causas muy diferentes, muy diversas. Y en este trienio, que además pensamos que necesitábamos 3 años para profundizar un poquito, porque precisamente por eso que son tantas las causas del hambre, para poder cada año poner delante una de estas causas, ¿no? Y por eso nos decidimos que 3 años seguidos, campaña Plántale cara al hambre.
Vamos a pedirle a Victoria una primera foto, por así decir, desde su lugar, porque me imagino que estas campañas no se ven igual si uno está en Madrid que si uno está, por ejemplo, en el sur del Congo y viendo allí la situación. ¿Cuál es la situación de la zona en la que tú te mueves, teniendo el telón de fondo de lo que esta campaña propone, para que nos hagamos una idea?
Pues bueno, teniendo como
como telón de fondo esta campaña de Plántale cara al hambre, siembra. O sea, yo vivo en un poblado que el 99% de la población vive con menos de un euro al día. Yo trabajo en una escuela secundaria, aunque también tenemos pues otros ámbitos. La escuela secundaria a mí me impresionó muchísimo desde que llegué y me sigue impresionando, pues que tantos niños llevan un retraso físico e intelectual muy importante como consecuencia de la mala alimentación y del hambre. Y esto es una cadena que sigue, que pasa de una generación a otra y que impide muchísimo el desarrollo. Estamos hablando de una zona en la que 87 de cada 1000 niños mueren antes de cumplir los 5 años por enfermedades como sobre todo la malaria, pero que están muy relacionados con la falta de una alimentación adecuada. Pero también estamos hablando de una zona y de un continente y de un país que es el Congo, que tiene una riqueza humana increíble. El 43% de la población tiene menos de 15 años, son gente con tantas ganas de vivir, con tanta capacidad, con una capacidad de lucha por la vida y de salir adelante, entonces que necesitan que sembremos pues tantas cosas, sembrar agua, tierra, semillas, uh-huh, capacidades, pues todo eso, ¿no? Esa es la realidad que tocamos día a día con nombres y apellidos y rostros que hay detrás de todo eso.
Estamos escuchando a la presidenta de Manos Unidas y a una de sus contrapartes, podríamos decir, en el lenguaje de las ONGs. Yo sé que siempre en Manos Unidas habéis tenido un especial cuidado de buscar esos interlocutores que están sobre el terreno, que tienen un pueblo detrás, un sujeto capaz realmente de dar continuidad, de dar, diríamos, solvencia y estabilidad a los proyectos, porque tantas veces, y eso lo sabéis vosotros mejor que nadie, no basta con enviar recursos, hace falta después una tarea sobre el terreno. Háblanos de ese aspecto, Soledad.
Es imprescindible. Nosotros en Manos Unidas nunca financiamos un proyecto que no venga solicitado por la población a la que va a beneficiar. Nosotros creemos que es un error imponerles las soluciones nosotros. Primero de todo, porque son ellos los que saben mejor que nadie lo que necesitan. Y segundo, porque de esa manera hacen suyo el proyecto, lo trabajan. Ni siquiera los proyectos de Manos Unidas se financian al 100% por Manos Unidas. Siempre hay una parte que tiene que poner los beneficiarios o la congregación que les está apoyando. Entonces eso es básico para... Normalmente en Manos Unidas unos proyectos dan lugar a otros, porque cuando ya tienen la escuela de primaria, pues lo sabe muy bien Victoria, necesitan la de secundaria, y cuando tienen la de secundaria pues hay que apoyar en hacer un hospital para poder atender las enfermedades. Son más que proyectos, yo creo que lo que son es como unos procesos de desarrollo de toda la zona, porque ellos se hacen dueños de su desarrollo. Y nosotros lo que estamos haciendo es apoyarles, financiarles, consolarles cuando vienen maldadas a pesar de todos los esfuerzos que se hacen. Pero en Manos Unidas eso es una cosa que se lleva haciendo desde el primer año que empezamos a luchar contra el hambre.
Victoria, ahora nos hablaba la presidenta de ese proceso y vuestra historia, la historia, por ejemplo, de vuestras escuelas, es ese proceso que tendrá, me imagino, que sus momentos de gozo y sus momentos también de tribulación, pero yo quisiera que le contaras a nuestros oyentes cómo ha ayudado concretamente la colaboración que ellos, a través de Manos Unidas, han hecho llegar para que se haga una realidad en la vida concreta de los chavales, de los niños y niñas que tenéis allí acompañando para que su humanidad crezca.
Bueno, pues Manos Unidas apoya en 5 proyectos a la vez, o sea, la rehabilitación, la reconstrucción de una escuela primaria, de una escuela, también la construcción de una escuela secundaria, el equipamiento para un hospital y la rehabilitación, un proyecto de canalización y abastecimiento de agua y un proyecto de un huerto escolar piloto. En todos los proyectos, como decía Soledad, eso es importantísimo, hay una implicación muy grande de la población local. Trabajamos en una zona muy pobre, pero, por ejemplo, la Asociación de Padres, que es muy activa, de padres y madres de alumnos, está muy implicada y siempre tiene una parte. Por ejemplo, en la escuela primaria están contribuyendo con todos los bancos para los niños, con muchísimo esfuerzo, y quien no puede dar dinero, pues trae la madera, o cada uno hace lo que puede, pero todo el mundo pues tiene que contribuir. Están muy metidos también los equipos de alumnos, las autoridades civiles. Esto es pues muy necesario cuando si nos es aprobado el proyecto del agua, pues por ejemplo los chavales y la población local va a contribuir en todo lo que es pues cavar zanjas, montar, también habrá pues una contribución económica, y luego también es muy importante la contribución de la gente en la en la gestión del proyecto, en capacitar a las personas. Manos Unidas tiene siempre dos líneas que yo creo que son muy bonitas, ¿no?, y que son como dos alas. Una es la inversión en proyectos directamente, pero la otra es la sensibilización, no solamente en España, que es muy importante, sino también la sensibilización de la población local, que se hace cargo de la situación y que hace posible pues proyectos viables y sostenibles. Una vez que pues Manos Unidas se retira, el proyecto pues puede seguir adelante.
Habláis en vuestro manifiesto de explicación de esta campaña, en esta carta de intenciones, podríamos decir, de sembrar recursos, sembrar capacidades. Habláis también, Soledad, de sembrar la responsabilidad de la cooperación entre los estados, porque evidentemente aquí no se trata de decir out, o los unos o los otros. Está esta intervención de la sociedad civil a través de organizaciones como Manos Unidas, pero no hay que olvidar que también los diversos estados, los de los países donde se realizan los proyectos y los de los países donde se generan los recursos, pues debieran intervenir. ¿Cómo está esa relación, esa interlocución en este momento?
La interlocución va mejorando poco a poco y despacito. Nosotros sabemos, y lo dice nuestro Papa Francisco, que para terminar con la pobreza, las personas que vivimos en los países ricos tenemos que cambiar nuestro estilo de vida. Y nuestro estilo de vida incluye la política. Y nosotros tenemos que ser capaces de pedirles a nuestros gobiernos que cambien las relaciones entre los gobiernos de los países ricos y los de los países pobres. Porque hay cosas que a nosotros no podemos llegar. Nos superan a nosotros y a las poblaciones con las que nosotros trabajamos. Y tienen que ser las relaciones internacionales. Porque si no, no vamos a conseguirlo nunca. Cuando se firman tratados de libre comercio, cuando se permite, por ejemplo, que empresas petrolíferas que en sus países ricos tendrían que cumplir con una legislación y sin embargo llegan al país pobre y lo contaminan todo. Ahí tendrían que intervenir los gobiernos, los dos, el del país pobre y el del país rico, para impedir que estas cosas pudieran ocurrir. Ahí es a donde nos dirigimos. Pero es a través de la sensibilización de las poblaciones que se podrá conseguir eso. Yo le tengo que pedir a mi gobierno que firme unos tratados respetuosos con estos países y esa misma población tiene que exigir a su gobierno que no se deje avasallar.
Pues agradecemos muchísimo a ambas, a Soledad Suárez, presidenta de Manos Unidas, y a la misionera Victoria Braqueáis, que hayáis querido abrir la ventana de esta campaña que no hace más que empezar, que por supuesto también en COPE no hace más que empezar, y que estamos muy contentos de poder compartir con vosotros, de poner nuestro pequeño granito de arena. Muchísimas gracias a las dos, que sea todo un éxito, que ese proceso pues ofrezca muchos frutos que podamos seguir contando aquí.
Muchas gracias a vosotros.
Muchas gracias.
Hasta pronto, un abrazo a las dos.
Hasta pronto.
Y abrimos ya nuestra página informativa con todas las noticias de esta jornada. De nuevo con nosotros Faustino Catalina. Hola, Faustino.
Hola, saludos de nuevo.
Vamos a empezar en el Vaticano. Allí se ha celebrado, como todos los miércoles, la audiencia general del Papa Francisco.
Que recordamos, esta tarde celebrará la misa del miércoles de ceniza con la imposición de la ceniza y el envío de los misioneros de la misericordia, corresponsal de la cadena COPE, Paloma García Ovejero. Buenas tardes.
Buenas tardes. El Papa sigue con las catequesis de la misericordia desde la perspectiva bíblica. Hoy, en el libro del Levítico, explica el Papa la antigua institución del jubileo. Y de paso, nos recuerda para esta cuaresma lo de oración, ayuno y limosna.
El jubileo es para convertirse, para que nuestro cuore divenga più grande, più generoso.
El jubileo es para convertirse, para que nuestro corazón se haga más grande, más generoso, más hijo de Dios, con más amor. Os digo una cosa, si este deseo, si el jubileo no llega a los bolsillos, no es un verdadero jubileo.
Alle tasche. No es un vero jubileo.
¿Habéis entendido?
¿Habéis capito?
Y esto está en la Biblia, no lo inventa este Papa, está en la Biblia.
No lo inventa este Papa, no, es en la Biblia.
Y esta tarde a las 5 en la Basílica de San Pedro, sí, en la Basílica de San Pedro, no en Santa Sabina, como siempre, el miércoles de ceniza que preside el Papa. ¿Por qué el cambio de lugar? Porque es este envío de los misioneros de la misericordia, un evento fundamental en este año dedicado a esta gracia.
Y una noticia que te pedimos que nos comentes brevemente, Paloma, el Papa ha recibido esta mañana al primer ministro de Irak.
Sí, así es, en un clima cordial. El primer ministro de Irak está ahora con Matteo Renzi dando una rueda de prensa conjunta, pero el comunicado de la Santa Sede subraya el buen estado de las relaciones bilaterales entre Irak y la Santa Sede y sobre todo la conversación que han tenido sobre la situación de los cristianos y de las minorías étnicas y religiosas que viven en Irak.
Gracias, Paloma. Aquí en España, el cardenal Cañizares reúne esta tarde en Valencia líderes musulmanes, judíos, budistas y cristianos para rezar por la paz y la convivencia.
Será a las 5 de la tarde en la Facultad de Teología San Vicente Ferrer, con intervenciones de los líderes de 7 iglesias y confesiones. COPE Valencia, Luis Agudo.
En poco más de 3 horas, los responsables en España de las comunidades judía, musulmana y budista, así como dirigentes de las principales confesiones cristianas, se van a dar cita en la Facultad de Teología de Valencia, convocados por el cardenal arzobispo de Valencia, Antonio Cañizares, para rezar por la paz en el mundo y por la convivencia. A lo largo de 60 minutos se irán intercalando rezos de cada uno de los participantes con momentos de silencio y de música. Además, el cardenal arzobispo de Valencia ha invitado a participar a todos los fieles de la diócesis en esta oración desde los lugares en que se encuentren a esa hora, en sus parroquias, comunidades o familias. Y para el día 27 ha convocado a todos los niños de la diócesis también a rezar por la paz en un gran encuentro en la Catedral de Valencia.
Y hoy en Madrid, como hemos comentado, se ha presentado la campaña contra el hambre de Manos Unidas.
Y Carlos Arriola, que es médico y experto en desnutrición infantil, ha contado su trabajo en Guatemala.
Una niña desnutrida crece, vuelve a enamorarse de un joven que tampoco tiene aspiración y que fue desnutrido, y que en ese momento vuelven a tener niños desnutridos y el ciclo no se corta. Y entonces para nosotros ese análisis político tiene que ser importante, y más allá de contribuir a dar alimentos, es de qué manera nosotros rompemos ese círculo.
Pues con esta noticia que evoca la campaña de Manos Unidas, a la que hemos dedicado hoy fundamentalmente nuestro programa y que seguirá muy presente en toda la programación de COPE, terminamos esta edición del Espejo, que hoy hemos hecho con Mila Sánchez en el control de sonido y con la producción de Eva Galvache. Hay mucho que contar en España y en el mundo, así que no se vayan, sigan con nosotros en el Mediodía COPE, hoy con Lorena Fernández, que les trae toda la información. Y nosotros volvemos mañana a las 13:30 en el Espejo con toda la vida de la Iglesia. Hasta entonces, muy buenas tardes. We'll be right back.